La directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos, Lola Castro, ha conversado con Noticias ONU para hablar de los retos a los que se enfrenta la región en términos de salud alimentaria y las acciones que se llevan a cabo para asegurar la nutrición de los que más lo necesitan. Desde su cargo, Castro supervisa una cartera de programas que se implementa a través de 13 oficinas distribuidas por toda la región, pero que alcanza a comunidades de 34 países gracias a la cooperación con distintas agencias de las Naciones Unidas y otros socios. Para comenzar, hemos averiguado cuáles son los principales retos a los que se enfrenta América Latina y el Caribe y qué territorios son los más complejos.
Sabemos que Latinoamérica y el Caribe estuvo muy afectada por la crisis del COVID-19. Luego tenemos choques climáticos recurrentes, ¿no? Hemos tenido temporadas de huracanes enormes, sequías muy grandes, como las que vimos el año pasado, vamos al Niño, y luego también la crisis de Ucrania nos ha afectado enormemente. Mucha gente dice, bueno, ustedes no compran en la cuenca del Mar Negro, pero lamentablemente los precios de los alimentos subieron a nivel global, también para nuestras poblaciones en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuáles son los países que más me preocupan en este momento? Yo diría que tengo una parte de una isla, Haití. Haití es realmente una situación extremadamente compleja en este momento, donde la mitad de la población de Haití, que son 11 millones, está en inseguridad alimentaria y muy aguda. Y lamentablemente, tanto la violencia como la falta de acceso muchas veces a estas comunidades, incluyendo zonas urbanas como en Port-au-Prince, donde, por ejemplo, entrar a Cité du Soleil requiere una gran cantidad de negociaciones humanitarias para poder acceder a las poblaciones. Luego tenemos otros países que tienen también algunos niveles de inseguridad alimentaria que son relacionados más bien con la crisis climática o con las crisis en cascada, por ejemplo Centroamérica, sobre todo ahora que viene el Niño y vamos a tener sequías en el famoso corredor seco. Luego también tenemos en el sur de América, hemos visto el año pasado sequías, pero estamos viendo inundaciones, por ejemplo el Niño costero, como ha afectado al Perú. Pero para ser más claro, sí, nos preocupa en general también las islas del Caribe y con sus afectaciones, tanto de la crisis climática como la deuda. Y entonces, en ese sentido, claro, tenemos una región que realmente tiene grandes oportunidades, pero que, aparte de Haití, también está muy afectada por las crisis en cascada que estamos viendo en el mundo.
Hay un sitio que no ha mencionado y me gustaría saber si ustedes están presentes allí y qué se está haciendo. ¿Cómo está haciendo frente el Programa Mundial de Alimentos a la crisis de migrantes en el Darién?
Bueno, todo lo que mencioné antes realmente son causas de esta crisis migratoria, ¿no? Cuando hablamos de temas de crisis climática que afecta a las poblaciones y que no consiguen hacer sus cosechas, por ejemplo, vas a poblaciones que no han conseguido cultivar y tener una cosecha adecuada en 3 años debido a diferentes efectos climatológicos, o que han perdido todas sus cosechas debido a un huracán o a otros fenómenos. Entonces, lamentablemente muchas comunidades en Latinoamérica y el Caribe se quedan sin opciones. Entonces, la única opción al final es salir de casa, venderlo todo, irse. En principio van a las zonas urbanas, pero después de ir a las ciudades se dan cuenta que las ciudades realmente son muy difíciles para poder incluso tomar 3 comidas al día, o para poder mantener a estos niños en la escuela, o para poder tener servicios adecuados, porque es caro y difícil la situación, y sobre todo cuando no hay empleo. Sabemos que 48% de la población de Latinoamérica y del Caribe tiene empleos informales, para empezar, ¿no? Nos dijo la ECLAC hace poco. Segundo, temas de violencia, como lo que estamos viendo en Haití, pero en otras zonas también afectadas por violencia, inseguridad. Y luego tercero, es la seguridad alimentaria, la no poder alimentar a tu familia todos los días. Estas 3 cosas que he mencionado son las 3 razones que nos dicen los migrantes que cruzan el Darién al Programa Mundial de Alimentos y al ACNUR, porque se mueven. Y básicamente es muy preocupante. En el Darién, el gobierno de Panamá reportó el año pasado que pasaron aproximadamente 235.000 personas. Y este año se espera que pase más de 500.000 de personas, es decir, se dobla. Y con respecto al 2020, pues 6 veces más. El problema, como Programa Mundial de Alimentos, trabajamos uno, trabajamos la cuestión humanitaria, pero sobre todo de los migrantes que están en tránsito en Sudamérica. En Centroamérica no trabajamos cuestión humanitaria, pero trabajamos muy de fondo todo el problema de causas subyacentes. ¿Qué podemos hacer para que las poblaciones tengan opciones, como dije al principio?
¿Podría mencionar algunos ejemplos del tipo de acciones que hace el Programa Mundial de Alimentos para aportar soluciones, para ayudar a las personas en estos movimientos migratorios?
Primero me gustaría empezar por lo que hacemos para trabajar con las comunidades que están en zonas de alto riesgo de movilidad. Y básicamente son actividades como, por ejemplo, alimentación escolar. Asegurarnos que con los gobiernos estamos teniendo alimentación escolar o que los niños tienen su merienda o su desayuno escolar, las niñas y niños de Latinoamérica y del Caribe. Ellas y ellos son nuestro futuro, nuestro capital humano. Y si realmente van a la escuela y están con hambre porque en casa no se puede comprar una cesta básica porque es muy cara, entonces no van a aprender, no van a estudiar, no van a avanzar. Entonces es muy importante, y sobre todo porque en Latinoamérica y el Caribe las familias dan extremadamente importancia a que las niñas y niños se mantengan en la escuela. Y eso también evita la violencia, evitan que se junten a grupos violentos, evitan que estén desnutridos, evitan que no tengan la posibilidad de aprender, porque una merienda escolar o un desayuno escolar hace que cuando tienes el estómago lleno, aprendes, tienes calidad de educación también. Entonces, eso es una de las actividades que hacemos en todo el continente, todo el hemisferio, y de hecho trabajamos con gobiernos, casi 85 millones de niñas y niños con los gobiernos que trabajamos reciben alimentación escolar, y es una red social impresionante. Esa es una de las cuestiones que hacemos. Otra cuestión que hacemos es todo el trabajo de trabajar con las comunidades, sobre todo grupos de mujeres y cooperativas y grupos de granjeras y granjeros que producen, y comprar la producción local para que esta producción local se lleve a los mercados. O sea, trabajar con ellas y ellos para que tengan un acceso al mercado más eficiente. Es decir, tú cultivas tu maíz, cultivas tus frijoles, cultivas tus batatas y otras cosas, y muchas veces la consumes, pero no tienes la posibilidad de agregarla. Entonces, juntar a estos grupos que agreguen, que pongan toda su producción en un lugar y que de ahí tengan un acceso al mercado a través de incluso apps digitales como usamos en Guatemala, o conectividad con los mercados, o también conectándolos con las escuelas a través del gobierno y el Ministerio de Educación, y que las escuelas compren directamente de primero, kilómetro cero, local, etcétera. Nicaragua, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos para la Alimentación Escolar compraba hace años pues 50, 60, 70 toneladas de alimentos localmente. Ahora lo hemos multiplicado por 10 y compramos el 10%, de hecho, de toda del consumo local lo compramos en Nicaragua mismo y en comunidades que serían afectadas, como en el corredor seco, que podrían ser afectadas por movilidad humana. Estas son algunas actividades que hacemos. Otras, por ejemplo, son también empleo juvenil, como lo que hace en El Salvador. O otra sería también el tema de trabajar con las comunidades en movilidad para que los gobiernos las integren en sus sistemas de protección social, como hemos hecho en Colombia y en otros países como en Ecuador, que también está en proceso. Entonces hay muchas maneras de trabajar tanto causas raíces o subyacentes como también en el momento cuando están en movilidad.
Ya tenemos más o menos una vista panorámica de lo que sucede en todo el hemisferio. Vamos con los fenómenos meteorológicos, con la crisis climática. Antes mencionó el corredor seco de América Central, el cual se ha convertido en otro punto caliente de inseguridad alimentaria. ¿Qué se puede hacer para revertir la situación?
Bueno, yo creo que más que revertir, porque bueno, la crisis climática está aquí. Vamos a tener sequías y huracanes cada vez más y cada vez más fuertes. Entonces, eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo trabajar con las comunidades y los gobiernos para que se adapten, se mitigue y, bueno, y que si hay pérdidas haya una reposición de esas pérdidas al menos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo actividades, por ejemplo, te voy a decir alguna de las actividades que hacemos para que quede más claro. Bueno, estamos en comunidades en tres países del corredor seco, Guatemala, Honduras y El Salvador, en este sentido, donde hay un grupo de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, World Food Program, conjuntamente con los gobiernos, conjuntamente con el Banco Mundial, pero también el sector privado, que estamos lanzando un proyecto que ya va a empezar inmediatamente para asegurarnos que 2 millones de pequeños productores y productoras del corredor seco van a tener un seguro climático. Es decir, si les afecta la sequía y tú pierdes tu milpa, tu frijol, etcétera, vas a tener un apoyo que te va a servir para vivir. El seguro se va a lanzar y vas a tener un apoyo, una transferencia monetaria que te va a servir para vivir los meses hasta la próxima cosecha y poder replantar y poder mantenerte en donde estás y seguir tu vida. Es decir, asegurar a las comunidades que no están solas y solos, sino que tienen algún apoyo directo. Ese es uno. Otro, por ejemplo, es trabajar también con los gobiernos y otros colegas del sistema para asegurar que las poblaciones sean más resistentes a todos estos choques, de diferentes maneras, pues productos diferentes, diversificación para que no lo pierdan todo de una vez, también con cosechas que sean más resistentes a la sequía o a las inundaciones, depende de donde estén, y luego también que tengan acceso al mercado y que tengan ellos una posibilidad financiera de también financiarse si hay algún problema, tener unos ingresos y tener unos ahorros, que es lo que todo el mundo espera en unas condiciones normales de mercado. Entonces eso es muy importante. Para eso también tenemos que informar, la información es vital. Entonces, por ejemplo, estaciones meteorológicas en todos los lugares, pero no solamente en Centroamérica, en el corredor seco, sino también en Sudamérica y en muchas zonas del Caribe, el Caribe extremadamente afectado. Pero lo que es interesante también es que estamos, como Programa Mundial de Alimentos, trayendo de vuelta a la información los bioindicadores originarios o de poblaciones indígenas y afrodescendientes. Es decir, es muy interesante saber que en los Andes, si aúlla el zorro andino, va a llover. Entonces, hay bioindicadores que se pueden juntar con todas estas nuevas tecnologías de información meteorológica que ayudan a las poblaciones también a saber cuándo plantan, cuándo cosechan, cuándo hacen algo. Y bueno, esos son, para ponerte un ejemplo, 3 o 4 actividades que hacemos como Programa Mundial de Alimentos para las personas afectadas en Latinoamérica y el Caribe por la crisis climática.
Me llamó la atención que antes mencionó que por un lado ustedes están trabajando con las agricultoras y los agricultores en la región para que ellos puedan vender sus propios alimentos y de esa manera alimentar a toda la comunidad, pero por otro lado también tenemos esta crisis climática, entonces ustedes están luchando a estos dos bandos, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas en Latinoamérica y el Caribe?
Mira, en este momento en América Latina y el Caribe tenemos graves problemas de inflación de alimentos. Los precios de los alimentos están altísimos y la población que está en pobreza o que tiene un ingreso medio bajo tiene dificultades para acceder una canasta básica. Es decir, también para explicarte, Latinoamérica y el Caribe tiene el costo de la canasta básica diaria más caro de todo el mundo, con $4.2 por persona a día. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay grandes oportunidades para los pequeños agricultores de producir más localmente y vender localmente a un precio aceptable y así moderar esta inflación alimentaria. Pero debido al costo del combustible, el transporte y otras cosas, lamentablemente la inflación no está bajando. Ahora, nosotros como Programa Mundial de Alimentos estamos intentando eso, que las comunidades accedan mejor a los mercados, porque producir a lo mejor otras agencias están trabajando más en esto, pero que accedan a los mercados, que tengamos la comida en los mercados y para que la población más pobre pueda comprarla o que esas comidas lleguen a las instituciones, como te dije, escuelas, centros de nutrición, si son transformadas, etcétera. Entonces, claro, la crisis alimentaria afecta, pero yo creo que es una región con enormes oportunidades. Es una región, Latinoamérica y el Caribe, podría producir no solamente para nosotros, sino para el mundo. Mira, el mundo se alimenta en este momento de 3 cereales básicos, ¿no? El maíz, el arroz y el trigo. Pero en Latinoamérica y el Caribe tenemos los alimentos ancestrales y tenemos 600 comidas, alimentos, que prácticamente se han perdido y que les podríamos devolver a la mesa a través de actividades conjuntas con las comunidades, con los gobiernos. Y esas esos productos además son resistentes a la sequía, son resistentes a inundaciones, depende de dónde vengan, son resistentes. Sin embargo, los monopolios alimenticios que tenemos en este momento y nuestra dieta, porque nos hemos acostumbrado a comer tres cosas, no nos permiten avanzar. Pero bueno, hay esperanzas. Mira, ¿quién no ha comido un bol de quinoa? La quinoa real de los Andes bolivianos, ¿no? De ahí sale. Y de ahí sale para el mundo y se convierte en un producto que a todos nos gusta ahora y que todos lo comemos. La chía, otro. Entonces, como esos, hay hasta 600. Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Es decir, la oportunidad de que somos una región muy productora, la oportunidad de que tenemos una gran diversificación, pero que está a lo mejor olvidada y hay que devolverla a la mesa, y la oportunidad de que tenemos un capital humano excelente. Tenemos una población que realmente sabe, conoce, es empresaria, está capacitada para asegurarnos que las cadenas de suministro funcionan, para asegurarnos que no solamente nuestros países están bien alimentados, sino que incluso globalmente podríamos ser una solución también.
Lola Castro, muchísimas gracias por estar con Noticias ONU esta mañana. Gracias por esta entrevista, por toda la información. Y bueno, bienvenida cuando quiera, esta es su casa.
Gracias, Victoria, muy amable.